Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Comienza Raíces. Un programa que dirige Ángel Misur.
Queridos amigos, es un verdadero regalo poder estar de nuevo con todos ustedes. Les saludamos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, con Javier Pérez al mando del entramado tecnológico que hace posible que nuestra voz llegue hasta sus hogares. Me acompaña también María Luisa Luna a los micrófonos. Y les saludamos en un día en el que la Iglesia celebra la memoria de Santo Tomás Apóstol.
Santo Tomás Apóstol fue martirizado en la India el 3 de julio del año 72. Emigró desde Jerusalén hasta Persia, donde estuvo evangelizando. Después pasaría a la India, donde sería martirizado. Los creyentes recordamos siempre al apóstol Santo Tomás por su famosa duda acerca de Jesús resucitado y su admirable profesión de fe cuando vio a Cristo glorioso. Señor mío y Dios mío, imploramos la intercesión de nuestro santo inmigrante del día, Santo Tomás Apóstol, y de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que protejan a todos los hermanos que suben a una patera, con grave riesgo de su vida, para buscar un mundo mejor.
Queridos amigos, el rey de Marruecos tiene problemas con Europa porque, al parecer, la Unión Europea no se pliega a sus caprichos. Hace meses que rompió toda relación con Alemania y después hizo lo propio con España. Aprovechando que España, con una extraordinaria torpeza en las formas, había acogido al líder del Frente Polisario para ingresarlo gravemente enfermo en un hospital de Logroño, el rey de Marruecos decidió mostrar su malestar con un conflicto diplomático seguido de la provocación de una oleada migratoria. Entre el 17 y 19 de mayo pasados, empujó a más de 10.000 marroquíes, muchos de ellos menores, a saltar la frontera de Ceuta y plantarse en la ciudad autónoma. La crisis puso en jaque a nuestras autoridades. Gran parte de los invasores decidieron regresar de motu propio. Otros fueron deportados. Pero un contingente considerable ha permanecido en tierras españolas y poco a poco son enviados a otros puntos de la península. El conflicto por la acogida del líder polisario es ficticio. La verdadera razón es económica. El reyezuelo ha infundido el rumor de la existencia de un teórico acuerdo suscrito por España para no acoger a esta persona. Un acuerdo que, al parecer, España ha incumplido. Tenemos serias dudas de la existencia de este acuerdo, aunque no podemos poner la mano en el fuego dada la deriva que acredita nuestro gobierno. Pero el hecho real es que el conflicto, aparentemente, es la respuesta a un gesto de humanidad, lo que constituye una acción absolutamente reprochable para un verdadero musulmán. Y el rey de Marruecos ostenta el título de comendador de los creyentes. Las verdaderas razones son sin duda económicas. Esto viene de antiguo. El rey de Marruecos siempre quiere más para seguir amasando su cuantiosa fortuna. Actualmente hay 1.400 millones de ayuda en ayudas bloqueados por la Unión Europea y Marruecos ha cesado su cooperación de seguridad con Alemania y con España, porque la información sobre el yihadismo la utiliza, junto con la inmigración irregular, como presión para sus amigos europeos. Como el hecho contra Ceuta no ha surtido los efectos esperados, el rey de Marruecos ha ordenado otra vuelta de tuerca contra España, cancelando la operación Paso del Estrecho. Todos los veranos, miles y miles de marroquíes cruzan España para llegar hasta Algeciras o Motril y tomar allí el ferry que les llevará hacia su tierra. Es un largo viaje por carretera que les obligará a realizar gastos. La verdad es que no muy cuantiosos. Gastos que en tierras españolas. Al cancelar la operación, el rey de Marruecos piensa que hace un quebranto económico importante a los españoles. Y es cierto, pero a quien realmente está fastidiando es a sus conciudadanos, que ahora tienen que desplazarse hasta Marsella o Génova, realizando muchos más kilómetros y sometiéndose a una navegación infinitamente más larga y mucho más costosa, porque la poco más de una hora que invierten en cruzar el estrecho entre Algeciras y Tánger se convierte en 36 horas entre Marsella o Génova y el mismo puerto. Hace unos días acompañaba a un joven marroquí a hacer una gestión para sus estudios. Caminábamos por la Plaza de Oriente de Madrid y me preguntó sobre el edificio del Palacio Real. Me preguntó si era propiedad de nuestro rey. Le respondí que no, que era del patrimonio nacional y que el rey lo utilizaba para algunos actos, como recibir a mandatarios de otros países o presentación de embajadores. El chico admirado me contestó: en mi país sería propiedad del rey. Así es nuestro personaje.
Pensamiento que me está martirizando. abrazar con pensamiento que me está martirizando, pues no sé qué me provoca esa lágrima, mi cielo, secarla con tu pañuelo o enjugar.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy queremos hablarles de las vacaciones de los inmigrantes marroquíes que viven entre nosotros. Queremos saber qué ha supuesto para ellos la supresión de la campaña Paso del Estrecho y el cierre de las fronteras marroquíes para los barcos que transportan habitualmente a estas personas. Nuestra primera invitada es Fátima. ¿Cuánto tiempo llevas en España?
Llevo 23 años en España.
O sea, ¿y ya tienes la nacionalidad española?
Tengo la nacionalidad española, sí.
Te viniste muy jovencita, ¿no?
Vine con 14 años.
¿Y todos los años te vas a Marruecos de vacaciones?
Antes, todos los años íbamos a nuestras casas. Antes de casarme, mis padres nos llevaban cada año a Marruecos para no olvidar nuestro idioma, para ver a nuestros familiares, a los abuelos. Luego, una vez casada, ya pues cambias. A lo mejor iba un año sí, otro no. Depende de las circunstancias, si teníamos vacaciones, si mi marido tenía vacaciones también.
Pero teniendo vacaciones, ¿para ti es importante ir allí
sí,
al menos una vez?
Sí, para mí y para todo el mundo. Nada más coges vacaciones, en vez de ir a conocer otras ciudades aquí, por ejemplo, en España, lo primero que piensas es volver al país.
¿Por qué es tan importante volver al país?
Por los familiares, mucha gente ya tiene casa y entonces tiene que ver su casa, ver a sus padres, a sus abuelos, a los primos.
Este año es una excepción, no vas a por...
Se ha complicado este año.
No
han abierto las fronteras, mucha gente pues se ve obligada a ir hasta Francia y de ahí coger el barco. Pero se habla ahora de una apertura con Portugal y también es muy complicado porque es conducir de aquí hasta Huelva y de Huelva hasta Portugal y luego esperar que venga el barco y son 7 horas de trayecto.
¿Tú el recorrido que hacías cuál era? ¿En coche hasta
Algeciras? En coche hasta Algeciras, coger el barco y ya estás en Tánger.
¿Cuánto tardaba?
De aquí a Algeciras
no,
son...
De Algeciras
a Tánger. El trayecto, pues una hora, dos, no mucho. Si no hay barco, pues esperas una hora más. Pero luego cruzar la frontera son una hora y media. No era mucho.
¿Y ahora?
Ahora es mucho. Ahora si vas hasta Francia, vas a cruzar toda España, toda Francia, luego coger el barco y el barco tarda 36 horas hasta llegar a Tánger. O si no, lo que van a abrir ahora, que es el puerto de Portimão, pero no sabemos. Porque, por ejemplo, Portugal ya tiene ciudades confinadas. Y eso es un lío. Muchas personas...
Y de Portimão son 7 horas.
Siete horas mínimo, porque hasta que carga todo el barco, que son 4 plantas, y lo que tarda en cargar todos los coches, nos hablamos, puede llegar hasta 10 horas. Es mucho, mucho. Para familias que tienen niños, ¿qué van a hacer 7 horas en un barco? Si antes se tardaba una hora y media y se mareaban la mitad... Y los niños terminaban llorando porque no aguantan el trayecto. Imagínate ahora 7 horas, es mucho.
¿Es una medida que no te parece razonable?
No, que la verdad si te pones a pensar, dices que puedo disfrutarlo aquí. Pero yo, por ejemplo, que tengo aquí las familias, tengo mi familia, mis hermanos, mis padres, no me importa mucho, pero hay gente que lleva 2 años sin ver a sus padres... y que son mayores, o están enfermos, o algunos que le han muerto al padre o la madre, y tienen que ir sí o sí, Y van a ir. A pesar de todo esto, van a ir.
Haciendo un esfuerzo enorme, ¿no?
Exactamente.
Porque el avión también es otra alternativa, pero...
Pero ya no hay, no hay billetes. El avión, solamente una compañía que ha bajado el precio, los demás siguen muy elevados.
¿Cuánto suele costar el ida y vuelta por persona?
Por persona, el otro día lo estaba mirando con mi madre y le va a costar 450. Ida y vuelta, una persona.
O sea, que en tu caso, que soy...
Somos seis, no puedo. Imposible. No me lo permite. Claro que no voy a ir.
Así que este año te toca vacaciones en España. Si tuvieras la oportunidad de hablar con alguna autoridad de Marruecos...
Sí, porque se solucione esto, porque que se solucione esto, porque muchísima gente salió el otro día en la tele diciendo que abran las fronteras, porque no solamente nos perjudica a nosotros que estamos aquí y queremos viajar, sino que a la gente que trabajaba en la zona, por Algeciras, por Melilla, por Ceuta, toda esta gente está perjudicada por el cierre de las fronteras. No pueden hacer nada, no hay trabajo. No van a ganar otro año más, nada. El año pasado, porque estaban cerradas las fronteras, este año igual.
Por la pandemia.
Por la pandemia el año pasado, este año por el conflicto que hay entre España y Marruecos, y ha perjudicado a muchísimas familias que salieron el otro día diciendo que quieren abrir las fronteras.
Bueno, pues esperemos que se abra pronto la frontera.
Sí, eso esperemos.
Gracias.
Nada.
Ahora les ofrecemos el testimonio de otro invitado más. Es Ali.
¿De qué ciudad eres originario?
Bueno, soy de Marruecos, de ciudad de Oujda. Es una ciudad que casi de nador, cuando cruzamos el mar de Almería, casi 100 kilómetros. Una ciudad que se llama Oujda.
¿Y cuánto tiempo llevas en España?
12 años.
12 años.
Sí.
¿Tú habitualmente vuelves en vacaciones a Marruecos?
Bueno, habitualmente sí, cada año. Normalmente sí, pero también depende de la como las ahorros de dinero, ¿sabes? Para viajar a Marruecos te cuesta dinero, entonces, pero normalmente cada año.
¿Por qué vuelves allí de vacaciones?
Bueno, volvemos especialmente para los padres, madres,
para la familia,
familia y también para que los niños, nuestros niños, no tengan un espacio del país natal, ¿sabes? Para que siempre haya algo.
Mantengan su vínculo.
Eso es, eso es.
Siempre es un esfuerzo económico poder ir de vacaciones.
Bueno, ¿sabes? Para viajar, eso es normal, lógico. Para viajar de sitio a otro sitio tienes que gastos. Entonces, pero normalmente nosotros tenemos un plan para ahorras para el viaje, para el viaje a Marruecos cada año. Pero depende también de la economía, ¿sabes? Cómo lo tenemos.
Esta situación que se ha generado con la interrupción del paso del estrecho de Algeciras a Tánger o de Almería a Melilla o a Nador, sí, sí. ¿Esto supone una dificultad para ti y para tu familia?
Bueno, la dificultad es lo que tenemos el año pasado del COVID también. No podemos ir a nuestro país, casi ahora 2 años que no bajamos. Este año, más lo que pasa con la frontera entre Marruecos y España, es más. Ahora no podemos bajar con coche. Si no tenemos que ir hasta Francia o hasta Italia, lo que pasa ahora hay solamente dos puertos por donde viajamos, y ahora estamos esperando si hay de Portugal, si hay algo. Los gobiernos dicen que hasta el día 5 de julio, pero para nosotros eso cuesta más tiempo, más kilómetros, más. Y entonces para bajar a Marruecos normalmente tenemos que viajar con coche para que podamos ahí
moverte,
pero ahora con avión hay la opción del avión, pero por el avión, como yo tengo casi, somos 6, y fíjate, imagínate, fíjate cómo está ahora, y bueno, al final no voy a bajar a Marruecos este año.
¿La ruta que tú haces habitualmente cuando puedes viajar, por dónde?
De Motril a Melilla.
En Motril coges un barco, un ferry a Melilla.
No, sí, un barco de España, un barco de Motril a Melilla, normalmente.
Y de Melilla ya está cerca de tu...
Tengo 100, una hora de tráfico. Una hora ya está en casa, una hora y media.
Y ahora, si se abre la opción de Portimão en Portugal...
Lo que pasa, este año yo no puedo bajar, aparte del problema del frontera. No estoy... no esté listo para viajar por motivo de económica, pero la mujer va a bajar, mi mujer con mi hija, porque mi mujer tiene que ver su familia. Entonces vamos a hacer, no podemos bajar todos, pero ella va a bajar, va a coger el avión de Madrid a Fez, y luego de Fez a mi ciudad, casi 300 kilómetros.
Si tuvieras la oportunidad de hablar con las personas responsables de esta situación, ¿qué les dirías?
Bueno, lo que pasa, mira, nosotros siempre eso es cosa del gobierno, de los gobiernos, pero nosotros al final que paga la sociedad, el público que paga. Entonces, para mí, para nosotros, es mejor que se abren las fronteras. Entonces, es igual, al lado del Marruecos o de España, esta frontera normalmente, esta temporada está muy bien para los dos países, pero lo que pasa al final, nosotros que paga eso.
Pagan las consecuencias.
Eso es.
Pues nada, que deseamos que se resuelva pronto y bueno, que lo antes posible puedas volver a ver a tu familia.
Vale, gracias.
Muchas gracias.
A vosotros.
Y tenemos una tercera invitada, Marian. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta.
¿Cuál es tu ciudad de origen en Marruecos?
Tánger, sí.
¿Y cuánto tiempo llevas en España?
Ahora 29 años.
¿29 años?
Sí.
¿Y tú vas habitualmente a Marruecos de vacaciones?
Sí. Antes sí.
¿Ahora ya no?
Ya no, sí.
¿Por qué?
Claro, con lo que está pasando ahora, con esta pandemia y
no,
eso...
No, pero me refiero a antes, ibas... ¿Por qué? ¿Por ver a tu familia?
Sí, todavía tengo mis padres ahí, sí. Los veo cada año, un mes a verlos y eso. Pero eso, primera cosa ahora que no podemos hacer es las fronteras. Y encima se le ha puesto las fronteras en los otros lados, que muy caros y costaba mucho, no es como antes que nos vamos a la cosa más barata, pero ahora la cosa complicada...
Porque tú ibas en coche.
Sí.
¿Con tu marido y tus hijos?
Y mis hijos, claro. Y me sale económico.
¿Y vais a Algeciras?
Sí.
¿Y allí cogíais el ferry a Tánger?
Lancha, sí, hasta Tánger, sí. Uh-huh. Y ahora no, este año no.
¿Y este año?
No, la cosa es muy complicada.
¿Ni aunque se abra por Portugal?
No.
Tampoco. ¿Está fuera del alcance de la economía?
Claro, es que muchísimo, ¿sabes? Sí, muchísimo.
Porque el avión tampoco te lo podías permitir.
Sí, el avión también costaba mucho ahora, sí, por eso.
El año pasado no pudiste ir por la pandemia.
La pandemia, sí.
Y hoy por el conflicto.
Por ese problema que tenía ahora, sí.
Y es un dolor no poder ver a los padres. Sur,
muy grande, de verdad, muy, muy grande. Ni se puede imaginarlo, de verdad, pero bueno... Ojalá, a ver si hay una solución y abre como uno vamos siempre y eso, ojalá.
Porque si la abrieran por Algeciras,
sí, la cosa sale sí, económica un poquito.
Claro.
Pero eso, pues, hasta la carretera, si te vas hasta Francia o Portugal, pues encima está pagando mucho.
Que las personas que tienen que tomar la decisión no han tenido en cuenta esta situación,
sí,
que tienen las familias,
sí,
¿no?
Sí, ese es el problema, no daba cuenta de la gente, pues, sí.
Pues nada, esperemos que se pueda arreglar lo antes posible, sí, que sí. Pueda, porque tus padres, ¿qué edad tienen?
Mi madre tiene 67.
Ah, es joven,
sí.
¿No?
Sí.
Y claro, para tu madre, que vosotros claro. Estéis allí un mes, es una alegría y,
mucho,
y
muchísimo,
una ayuda, ¿no?
Muchísimo, para mí y para ella, para mí también. Los espero años como... Pero bueno, como en estas cosas ahora, lo pasamos muy mal, de verdad.
Bueno, pues...
Muy, muy mal.
Esperemos que el año que viene,
ojalá,
si abren este año...
Sí, ojalá, si tenemos suerte por algo.
Muy bien, muchas gracias.
A usted, de verdad, gracias.
Ya ven ustedes, solo son tres ejemplos, pero podríamos encontrar decenas de miles en personas que se han visto varadas en sus residencias sin poder ir a visitar a sus parientes más cercanos por este conflicto. El resultado está claro, el rey de Marruecos ha conseguido darle una gran bofetada a España, pero se la ha dado en la cara de todos los marroquíes que residen aquí. Veremos si las autoridades marroquíes son capaces de aprender que a quien están realmente machacando con estas medidas no es a España, es a sus conciudadanos.
Set, 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 set خديجة يرجعي للدار يا خديجة يا خديجة يا زين البلا يا خديجة يا خديجة يرجعي للدار يا خديجة يا خديجة يا زين البلا
Amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy hemos tenido la oportunidad de conocer los efectos que sufren los inmigrantes marroquíes en España por la crisis que Marruecos mantiene con la Unión Europea y más concretamente con Alemania y España. Ahora llega el momento del comentario de Jaime Barrientos, un periodista de raza que nos trae su visión de la realidad migratoria.
Las pateras son para el verano. Es en verano cuando más pateras se echan a la mar, aprovechando el buen tiempo, desde el Sáhara y desde países como Mauritania y Senegal, con destino a Canarias, pero también desde Al-Juzeima y Nador, desde Tánger y Asila, y que tienen como objetivo Cádiz, Málaga o Almería en la península. El viaje no es barato y puede rondar, dependiendo desde dónde se parta, desde los 2.000 a los 6.000 euros en una travesía llena de peligros. En algunos casos, sobre todo tratándose de menores, personas sin escrúpulos recorren el Marruecos profundo asegurando a quienes les quiera oír que por 2.000 euros o un poco más colocan a su hijo menor en Europa. Les prometen que irán en un buen barco y que al llegar a España les darán alojamiento, les llevarán a un colegio y que en menos de un año estarán en disposición de mandar dinero a la familia. ¿Qué padre no querría ese futuro para su hijo? Así que durante todo un año, la familia se afana en ahorrar a la espera de que vuelva a pasar el captador. La realidad, luego, es muy otra. El barco, si lo hay, no es tal sin una pequeña embarcación sobrecargada, y eso si lo llegan a montar en ella, porque hay ocasiones en las que han dejado a los pequeños abandonados en las calles de las ciudades costeras de Marruecos, y si te he visto, no me acuerdo. En patera si la familia tiene dinero, pero si no lo tienen, a los menores solo les queda la opción de colarse en Ceuta o en Melilla a nado o ir a Tánger y esperar la ocasión de montarse en alguno de los camiones que cruzan a la península escondidos en los bajos, sobre la rueda de repuesto o en el quitavientos. Opciones, todas ellas, que entrañan un gran peligro y que se han cobrado ya incontables vidas. Así, cuando llegan a España, han pasado experiencias que echarían para atrás a adultos hechos y derechos y que les han hecho madurar antes de tiempo.
Queridos amigos, ahora llega el momento de compartir con ustedes una historia muy especial. Queremos hablarles del padre Marcel Oguineza, un sacerdote jesuita que perdió a su padre y a su madre, a dos hermanos y a una hermana, cuando tenía tan solo 14 años. Todos víctimas del genocidio de Ruanda. Lo recuerda todo perfectamente. No los mataron unos desconocidos, sino gente del pueblo. Personas de las que se fiaba, con las que había jugado y hasta rezado juntos. Nos mataban los de nuestro propio pueblo, decía el padre Marcel. Nuestro protagonista recuerda a un sacerdote católico al que pidieron refugio. Respondió que para ellos, de etnia tutsi, no había sitio. Tuvieron que irse. Había 10.000 asesinatos al día. Una masacre que en 3 meses se cobró 1 millón de víctimas, sobre todo tutsis, pero también hutus que se negaron a participar de la matanza. Los perseguían, también a las mujeres embarazadas y a los enfermos mentales. Los mataban por la única razón de pertenecer a la etnia equivocada. Marcel y los familiares que le quedaron, al terminar el genocidio, volvieron a su pueblo para dar una sepultura digna a los cuerpos de sus hermanos. Después de varios días de búsqueda, encontraron los cadáveres dentro del pozo de una letrina. «Dentro de mí estalló una terrible guerra interior», dice el sacerdote. «¿Cómo iba a vivir? ¿Qué iba a ser de mí? Durante 3 años no pisé una iglesia. Hasta los que se definían como hombres de Dios nos habían abandonado». Pero la historia que Marcel contó en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, invitado con motivo de los 25 años del genocidio, no acaba ahí. Porque aquel chaval huérfano ahora es padre jesuita y se dedica al estudio del perdón y la reconciliación. Después del genocidio, regresó de Burundi un tío mío, dice el sacerdote, para estar conmigo y mis hermanos que habían sobrevivido. Es la persona que me ayudó a volver a levantarme. Un médico, un hombre extraordinario. Un día le invitó a ir a la ciudad con sus amigos. Iba a darle dinero para el viaje y para que se divirtiera. Pero con una condición, tenía que volver a misa. Marcel aceptó, pero no tenía ninguna intención de ir a la iglesia. ¿Cómo iba a enterarse de que no iba? Pensó, subestimando a su tío. Pero cuando me preguntó por las lecturas del día, comprendí que no podía salir inmune. Así, para poder seguir saliendo con mis amigos y manteniendo mis gastos, empecé a ir a la parroquia de Kigali, donde estaban los jesuitas. Marcel se quedó impactado por las homilías que escuchaba, tan distintas de las que había oído antes del genocidio. Eran profundas y conseguían tocar mi vida y las heridas abiertas de Ruanda. Así fue como el cristianismo volvió a interesarme y al cabo de un tiempo pedí entrar en la Compañía de Jesús. Tras los años de noviciado, en 2003, Marcel fue enviado a acabar sus estudios en el extranjero y decidió, antes de partir, volver a su pueblo para rezar en la tumba de su familia. Estaba allí con los ojos cerrados, en recogimiento. Cuando los volví a abrir, me encontré ante mí al hombre que había matado a mis hermanos. Se me heló la sangre. Aquel hombre, después de ser detenido, había aprovechado el ofrecimiento del gobierno a quienes reconocieran sus culpas para ser puesto en libertad y realizar servicios de utilidad pública. El pueblo era pequeño y la noticia de la presencia de Marcel llegó enseguida a sus oídos. Miré alrededor. Estábamos solos él y yo. Lo primero que sentí fue miedo a acabar igual que mis hermanos. Pero el hombre, en vez de agredirlo, se arrodilló y le dijo: Marcel, tú sabes quién soy y lo que he hecho. ¿Tendrías espacio en tu corazón para perdonarme? Al jesuita se le pasó por la cabeza la película de su vida. En esos pocos instantes cruzaron su mente dos pensamientos. Aunque lo hiciera, no volveré a tener a mi familia. Y segundo, ¿acaso tengo derecho a perdonar en nombre de quien ya no está? Sin embargo, el joven Marcel ayudó al asesino a levantarse. Lo miró y le dijo: sí, te perdono. Para él es muy difícil describir lo que pasó en aquel momento. El sacerdote habla de una fuerza más grande que él mismo, que le invadió y lo liberó. Me sentí libre por fin. Pocos minutos después, estaba en un bar tomando una cerveza con ese hombre, algo que nunca habría imaginado que podría llegar a hacer. ¿Es posible? No, es imposible. Pero eso es lo que pasó, y el padre Marcel, para describirlo, desenvaina sus estudios citando a Jacques Derrida: el perdón solo perdona lo imperdonable. Una experiencia, explica, comparable a la de quien, estando en una habitación cerrada sin oxígeno, a un paso de la asfixia, saca fuerzas para abrir una ventana por la que entra aire nuevo. Como encender una cerilla en una habitación completamente oscura y volver a ver las cosas y las personas que nos rodean. Lo ideal es que el perdón permita encontrarse a dos personas que deciden sanar una relación que se ha roto. Pero también se da el caso en el que solo la víctima desea no seguir siendo presa del pasado. Es posible cuando se reconoce que la vida es más grande que lo que uno puede haber sufrido. Si no dejas de beber el veneno del odio hacia quien te ha hecho daño, deseándole la muerte, te das cuenta de que en realidad el que se está muriendo eres tú. Se trata de decidir dar un paso adelante, pero eso no significa cerrar los ojos. La ofensa recibida, y ahí el padre Marcel cita al teólogo protestante Miroslav Volf, perdonar no significa olvidar, sino decidir recordar de otra manera. La historia del padre Marcel, que viene desarrollada en un precioso reportaje que ha publicado la revista Huellas y de la que nos estamos haciendo eco, no es un caso aislado en Ruanda. Muchos han optado por el camino de la reconciliación, Pero no se trata de un rayo a cielo abierto, es fruto de un camino. Así ha sido también en mi caso. La relación con mi tío médico, el camino de vuelta a la fe, los años de noviciado, ya estaba preparado para el momento en que me encontré delante de aquel hombre de rodillas. Y no hay que juzgar. El camino de cada uno es personal. Cada uno tiene sus tiempos y todos necesitamos ser acompañados en este camino. Es una dinámica que tiene valor en las relaciones interpersonales, pero también adquiere un peso en la convivencia civil. En Ruanda se ve de manera especial. No hay futuro sin perdón. Es el título de un famoso libro del arzobispo anglicano Desmond Tutu, que se refería a Sudáfrica y a la herida del apartheid. Se puede reconstruir una sociedad apoyándose en la verdad, en la justicia, pero sobre todo en la misericordia, explica el padre Marcel. Y la misericordia, dice la hermosa y sabia Porcia en El Mercader de Venecia de Shakespeare, es dos veces bendita. Bendice al que la concede y al que la recibe. En otras palabras, el perdón devuelve la dignidad tanto al que lo recibe como al que lo da. El error deshumaniza. Pensemos en las víctimas del Holocausto y de nuestro genocidio. La dignidad decae por lo que se padece y al mismo tiempo por la atrocidad que se comete. El perdón devuelve la humanidad tanto a unos como a otros, explica el jesuita, que aquí llega al fondo de su teología. Dios hace brillar el sol sobre buenos y malos. Dios no nos ama porque seamos buenos, nos ama porque es Dios. Si lo hace sin condiciones, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. Si somos amados, también somos perdonados. Y si somos perdonados, estamos en condiciones de poder perdonar. El padre Marcel vuelve a aquel momento clave en su vida, en pie, ante las piedras blancas de las tumbas de sus padres. Un hombre se arrodilla pidiéndole perdón. En aquel instante comprendí lo vulnerables que éramos los dos. Él llevaba las heridas del delito cometido, yo las del odio que había sufrido por ello. Ante mí se abría la posibilidad de volver a mirar hacia adelante. Antes de decirle que lo perdonaba, solo tenía delante de mí a un monstruo. Pero cuando reconocí su vulnerabilidad y la sinceridad de su petición de perdón, ese hombre volvió a ser persona. Si no hubiera perdonado, seguiría viviendo con un montón de piedras blancas y no estaríamos charlando. El perdón transformó un desafío en oportunidad. Mi prueba se ha convertido en testimonio. Cada vez que pienso en aquel momento, recuerdo esa energía tan grande que sentí que me invadía. A esa energía la llamo Dios.
Thank you.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Tras la impresionante historia del padre Marcelo Guineza, llega el momento de detenernos en nuestro rincón africano, en esta ocasión de la mano de un amigo marfileño, Cané Karamogo.
¿Qué es lo que nos has traído hoy?
Pues es una canción que se dedica a la familia. Es un homenaje a la familia. Pues lo que dice la canción es una canción que habla un poquito, ¿no? Cuando viene una persona en tu casa, por ejemplo, en tu casa familiar, la familia siempre la ha cogido con las dos manos. Los padres lo hacían por los hijos, ¿no? A día de mañana sus hijos se marchan de casa, que no, otra persona también lo puede hacer igual como ellos lo hacían con los demás. Es un espíritu de compatibilidad y de emoción.
¿Cómo se llama la canción?
Se llama Jontigi. Jontigi significa acoger a otra persona.
¿Y el grupo que la interpreta?
Pues se llama, es un cantante con marfileño, se llama Ismael Isaac.
¿Ismael Isaac?
Sí. Pero la canción está traducida en malenque. Entonces, la gente que no entiende el malenque, va a costar un poquito. Pero, bueno. pero también si hace falta hacer la traducción.
Contil, ha dicho, ¿no?
¿Mm?
Contil.
No, Ismael Isaac.
No, digo el título.
El título. Jontigi.
Jontigi.
Jontigi, sí.
Pues, Jontigi.
Sí.
Disfrutemos de Jontigi.
Queridos amigos, nuestro programa llega a su fin. Hoy hemos hablado de la cancelación de la operación Paso del Estrecho y las dificultades que supone para los inmigrantes marroquíes que residen en España. También hemos hablado de la impresionante historia del sacerdote jesuita Marcel Owineza.
Nos despedimos de ustedes hasta que dentro de 15 días podamos venir a desarrollar una nueva propuesta. Solo nos queda desearles que pasen una feliz quincena. Y recuerden, quédense con lo mejor, no se conformen con menos. Quédense con Radio María. Y lo mejor llega ahora, buscadores de la verdad. Que Dios les bendiga.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Han escuchado Raíces
con mil amigos,
con Ángel Misú.
Si los quieres conquistar, si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos.